Ushuaia, al ex concejal Bertotto, para que nos hable sobre el tema, sobre estas declaraciones sobre el diputado López con respecto a la situación de Tierra del Fuego. ¿Cómo le va, Bertotto? Alberto Centurión, Germán Gasparini, aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo está usted? Hola. Yo lo escucho perfectamente. Levantamos un poquito, ¿le parece el retorno? ¿Nos escucha bien ahí?
Sí, me había recordado, pero bueno, sigamos nomás.
Bueno, usted tiene la mano, el teléfono a mano libre, puede ser, ¿eh?
Para no.
A ver.
A ver.
Bueno, ¿está en la capital de la provincia o está en Buenos Aires, Bertotto?
Hola.
Nosotros lo escuchamos perfectamente, ¿eh?
No sé, hablé nomás.
¿Nos escucha, Bertotto?
¿Se escucha usted a mí?
Perfecto, sí, perfecto. Con un eco, pero se escucha. Bueno, Bertotto, ¿cómo te va? Germán Gasparini te saluda. Bueno, nuevamente la coalición cívica volvió a investir contra la provincia de Tierra del Fuego, en este caso nuevamente el diputado López, en una declaración que o en una entrevista que fue realizada con Jorge Lanata, en esto que tienen un plan para que en caso de ese gobierno en 4 años derogar o derrumbar lo que tiene que ver con la 1940. Digo, cuando López habla, porque muchas veces uno los escucha y parecen hasta ignorantes porque confunden el subrégimen industrial con la ley 1940. Digo, ¿ustedes pueden hablar con ellos? ¿Entienden? Y teniendo en cuenta que hoy tenemos una diputada de la coalición cívica, Mariana Zubik, que conoce Tierra del Fuego, conoce el subrégimen industrial, conoce la 1940, porque ella, cuando estaba en su momento casada con el actual dueño del Hipertehuelche, inauguró la sede del Hipertehuelche en la ciudad de Río Grande. Digo, ¿qué pasa, qué sucede a usted cuando escucha estas declaraciones?
Estoy un poco adivinando lo que me están diciendo, pero como sé del tema y, uh-huh. y me imagino por dónde viene la pregunta, puedo responder tranquilamente.
Sí, a ver.
Porque me estoy escuchando bastante mal, con mucho eco, y bueno, se mezcla un poquito lo que dicen, las palabras vienen...
No, nosotros lo escuchamos perfecto, ¿eh?
Bueno, mejor entonces, sí, buenísimo, sí, que me escuchen bien. Sí. Mirá, yo entiendo que ustedes habrán leído las cartas que yo mandé a los distintos medios allá por el mes de octubre del año pasado, uh-huh, cuando esto salió y se presentó en el Congreso, donde yo fui terminante y fui vehemente con respecto a esta posición, digamos... En total desacuerdo con el diputado López, en total desacuerdo con el resto de los diputados de la coalición cívica, porque además les manifesté que no solo no fui consultado en esa ocasión, sino que además no me avisaron lo que iban a hacer. Porque una cosa es que no te consulten, pero otra cosa es que no te avisen,
claro,
siendo uno el presidente de la coalición cívica acá en Tierra del Fuego, y donde ellos estaban, a mi punto de vista y a mi entender, errando simplemente por hacer una apreciación muy superficial de la cosa, uh-huh, donde hacen un estudio muy de soslayo de la situación general, y donde además confunden tributo con subsidio. O sea,
claro,
no pueden decir que Tierra del Fuego está subsidiada porque Tierra del Fuego no tribute, o las fábricas no tributen, o la industria en general de Tierra del Fuego no tribute, porque además, no solo eso, sino que además, digamos, meten a todo en la misma bolsa y hablan de la industria, y solamente hablan de la industria electrónica y la industria de Tierra del Fuego. No es solamente la industria electrónica, es la industria forestal, la industria del agro, la industria del petróleo o los hidrocarburos, la industria de la pesca, la industria del turismo, la industria del desarrollo del conocimiento, de las pymes, en fin. Acá, en Tierra del Fuego, digamos, el tema de la ley 1940 nace por una necesidad del país, no de Tierra del Fuego, una necesidad, uh-huh, del país de poblar y de generar soberanía y de, uh-huh, y de generar arraigo de la población en una provincia que es la más grande del país y la menos poblada. Y en ese momento era por lejos la menos poblada. Si hoy sigue siendo la menos poblada, en ese momento, 50 años atrás, todos sabemos que Tierra del Fuego estaba escasamente poblada, donde hoy seguimos con esa vulnerabilidad que se puede transformar en riesgo en una provincia que es archipelágena, es una provincia que tenemos dentro de nuestro territorio las Islas Malvinas, las Islas Atlántico Sur, la Antártida, tenemos de digamos, límite con Chile, y además tenemos a los ingleses que, haciendo pie en nuestras Islas Malvinas, están queriendo meterse en la carrera antártica.
Claro.
Entonces, la Nación Argentina, y desde el Congreso de la Nación, es absolutamente irresponsable en poner sobre la mesa, en discusión, el riesgo de la ley de disonancias 40, que lo único que hizo fue generar soberanía, generar arraigo, generar desarrollo humano en una provincia como la nuestra, que, ya te digo, tiene un montón de oportunidades, pero además tiene una vulnerabilidad que no tiene que transformarse en riesgo. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, hicieron una apreciación muy, muy escasa y muy limitada de la realidad, y no tomaron todo en cuenta. Porque, por ejemplo, lo que yo le explicaba al diputado López, cuando lo llamé en su momento en octubre y le dije, la verdad que me defraudan porque no me consultaron, pero además no me avisaron, y están cometiendo un error, porque están tomando solamente una parte del tema y no el todo. Y para tomar el todo, lo que hay que hacer es, digamos, ellos no midieron el riesgo, los riesgos colaterales. Ustedes imagínense que esto avanza y se pone en riesgo, y las industrias, vamos a la industria electrónica en Tierra del Fuego decide que no es más sustentable y se tienen que retirar. No es solamente los grandes empresarios de la industria electrónica, hay una cadena de valor, hay una cadena logística, hay un montón de empresas pymes, hay un montón de gente que quedaría en la calle, que tendría su puesto de trabajo en riesgo. Y eso, ahí sí generaría un problema a la nación, porque ahí sí la nación debería salir a subsidiar a desempleados. Entonces, acá confunden tributo o no, o digamos la no percepción de un tributo con subsidio, y es algo totalmente diferente. Justamente, uh-huh, en Tierra del Fuego esos subsidios que ellos dicen no existen. O sea, y sí existen en otros lugares del país donde la nación tiene que salir a subsidiar gente que no tiene trabajo. Uh-huh. Acá justamente todo lo contrario. Acá, por suerte, tenemos una provincia que tenemos trabajo, que tenemos recursos naturales y que generamos riqueza para el país. Uh-huh. Entonces, si quieren, yo de esta manera se los resumo muy rápidamente, pero ya me parece que fui bastante claro con respecto a mi posición.
Aclarado, Bertotto. Vamos al tema político específicamente. Usted es candidato a intendente, es uno de los candidatos a intendente para la capital de la provincia. ¿Nos puede primero plantear el tema de su compañero de fórmula, su viceintendente, y cómo está conformado también los concejales de la capital de la provincia que lo van a acompañar?
No te entendí muy bien la pregunta. ¿Me estás preguntando por mi viceintendente?
Exactamente. ¿Y quiénes son los concejales que lo van a acompañar?
Claro, bueno, perfecto. No, mi viceintendente, la candidata a viceintendente, es la que fue mi secretaria de bloque en el Consejo uh-huh. Deliberante, es la doctora Natalia Chazarrita, uh-huh. que bueno, la conozco muy bien, la respeto mucho en su faz profesional, pero además la conozco profundamente en el sentido digamos, en su ámbito personal, en su sí. familia, su marido, sus hijos. La respeto y valoro mucho su sentido del humano y su compromiso con respecto a la actividad social. Después y por supuesto me costó convencerla, pero bueno, uh-huh. ella, digamos, es muy difícil tomar la decisión de dejar de lado la parte privada, su emprendimiento privado, para meterse de cabeza en la gestión, en una gestión que además, si llegamos a ganar, va a ser un desafío muy grande, porque Ushuaia hoy está en una situación que les diría que es una situación muy difícil a lo largo de su historia, porque nosotros vemos que los problemas se van agrandando todos los días y las líneas de crecimiento son negativas. Entonces va a haber que hacer un diagnóstico muy fino de la situación para que ese sea el punto de partida en una planificación a futuro para la próxima
década. ¿Tiene usted hoy la situación hoy en su estrategia de campaña, tiene los números del municipio de Ushuaia, cómo están en la cantidad de personal, cómo están en el tema de las de los servicios de la ciudad, cómo están, si tienen deuda, si no tienen deuda, si tienen superávit, si no tienen superávit, cómo está la situación. ¿Pudo encontrarse con esa documentación o ha sido imposible, como en su momento se planteó en la constituyente de los distintos partidos políticos?
Mirá, se saben cosas, no se sabe el total, hay mucha información que todavía se desconoce, y los diagnósticos que yo ya te digo va a ser el primer desafío que vamos a tener por delante en un municipio que cuando lleguemos realmente, y siendo sincero, no sabemos con qué nos vamos a encontrar exactamente. La verdad es que es un municipio que, bueno, ha sido manejado durante 8 años por la misma gestión, donde nosotros entendemos que es el momento de que esa gestión cambie y que empiece a tomar un rumbo diferente al que está tomando en este momento. Entonces, ya te digo, el diagnóstico en Ushuaia es el punto de partida de cualquier planificación, y ese punto de partida debe ser totalmente medido, dimensionado y cuantificado, porque hoy se desconocen un montón de datos que son necesarios para llevar adelante una gestión y para llevar adelante una planificación. Uh-huh. Y como ya les digo, desde cuando uno va al médico, lo primero que se hace es un estudio médico para diagnosticar y a partir de ahí poder medicar. Bueno, en esta ciudad es exactamente lo mismo, como cualquiera. Uh-huh. Pero va a ser seguramente nuestro primer trabajo que vamos a tener que llevar adelante en la gestión, que los primeros meses, sin ninguna duda, vamos a tener que dedicarnos el 100% a dimensionar el problema que vamos a tener que enfrentar y solucionar. Pero bueno, hoy en Ushuaia, digamos, como seguramente más que en Río Grande, tenemos un problema que vino creciendo en los últimos años con mayor énfasis, que es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es un problema que tiene solución desde la gestión y que tiene que ser abordado con...
¿Cuál sería la solución?
Claro. Mirá, para empezar a construir. A ver, cuando uno dice construir viviendas, dice, pero ¿de dónde vamos a sacar la plata? Existen líneas de crédito, por ejemplo, el Banco Mundial tiene... La ciudad de Buenos Aires tiene 17 líneas de crédito del Banco Mundial para este tipo de emprendimientos de netamente sociales que tienen que ver con la vivienda. La vivienda es un problema no solamente en nuestra ciudad, en muchas ciudades del país y en muchas ciudades del mundo, donde el crecimiento demográfico va más rápido que el crecimiento urbano. El crecimiento humano siempre le va ganando el crecimiento urbano. Bueno, para eso hay líneas de crédito. Hay, digamos, que se pueden conseguir y hay que salirlas a buscar, porque uno no puede solamente regular el alquiler temporario para solucionar un problema tan grave y de tan rápido crecimiento como es el problema de la vivienda. Hay que construir, hay que dar a la gente. Hoy tenemos más de 13.000 inscriptos en el IPB esperando su primer hogar. En Ushuaia serán alrededor de 5.000, tal vez más, pero yo estoy convencido, y porque además lo he hablado con expertos del tema, que se pueden llegar a conseguir los créditos necesarios y bueno, emprender un trabajo enfocado fuertemente en la construcción de viviendas, recuperando además tierras fiscales que hoy están siendo usurpadas en la ladera de nuestra ciudad. Así que ese es el primer desafío que seguramente vamos a estar encarando, y mi compromiso en la primer digamos en los primeros 4 años de gestión, en los 4 años de gestión, mejor dicho, va a ser solucionar el problema de la vivienda en Ushuaia con la construcción de viviendas que estos últimos 8 años han sido muy relegados. Las únicas viviendas que se construyeron fueron del plan Proquear, que son planes de nación, y que fueron entregadas muy a cuentagotas. Bueno, eso tiene que cambiar, eso tiene que...
Y muy caras también, y muy caras.
Muy caras y muy lentas, sí, muy lentas. Y además, bueno, en fin, uno tiene que, digamos, estar siempre con el caballo por delante de la carreta, y acá parece que es al revés. Y bueno, hay otros problemas, hay muchos problemas en la ciudad de Ushuaia, pero no tan graves como la vivienda. La vivienda hoy, digamos, se puso en el primer lugar de los problemas a resolver en
Mendoza. En ese sentido, el actual concejal Pino y candidato a legislador, en el Consejo Liberante en los últimos años se venía hablando también ante esta falta de tierra de la ampliación del ejido urbano. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto?
Es una irresponsabilidad muy grande, porque, a ver, hay que hacer uso inteligente del suelo. Eso no quiere decir ampliar el ejido urbano. El ejido urbano de Ushuaia es suficientemente grande. Si uno quiere densificar lejos, quiere densificar donde no hay servicios y quiere seguir aumentando la mancha urbana, lo que va a pasar es que condena el futuro de la ciudad, porque nunca uno desde el Estado va a poder llevar adelante el tendido de servicios para darle servicios a esos lugares tan alejados. Hoy el centro de la ciudad está al 40% de la capacidad densificable. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede densificar todavía 60% más, en lugares donde los servicios están pasando por abajo de nuestros pies. Entonces, aumentar el eje urbano en una ciudad donde no hay cloacas, el 50% de la población no tiene cloacas, el 40% de la población no tiene agua potable, el servicio de transporte público no llega en todos los lugares de la ciudad, la gente tiene que caminar más de 20 cuadras para llegar a la primer garita, o ni siquiera garita, al primer poste que le indica la parada a un colectivo, que va a llegar solamente con 10 unidades que tienen que recorrer toda la ciudad. Ahí te da una idea de que nosotros estamos corriéndola muy detrás con respecto a los servicios. Sí. Entonces, si uno quiere seguir aumentando el ejido urbano en una ciudad que está con falencias graves de calidad de vida, porque yo estoy hablando de agua potable y cloacas, no estoy hablando de que, no sé, no tiene un tren, estoy hablando de agua potable, de cloacas, de gas, de luz, de servicio de transporte público, donde la gente tiene que caminar sin veredas y en una calle de barro, porque no tiene tampoco pavimento.
Bueno, Bertotto, convengamos que el agua y las cloacas corresponde al gobierno provincial, porque hoy
pero al que le corresponda, no importa.
Sí, por eso.
A quién le corresponde, es del Estado.
No, digo, mi pregunta
lo
es...
Lo que les quiero decir es que el aumento, claro. el aumento de la masa urbana, sí. Cuando uno habla de aumentar el ejido urbano, después tiene que pensar cómo lo va a acompañar con los servicios.
Claro.
Porque el servicio, sí, bueno, puede ser de la provincia, pero bueno, tampoco la provincia lo resuelve. La provincia, hoy tenemos una ciudad capital de provincia que tiene el 50% cloaca, el 50% no. Entonces, eso no puede pasar en esta ciudad. Hay que salir a revertir ese tipo de problemas tan graves para la sociedad, donde generan una muy mala calidad de vida.
Y que en el casco viejo de la ciudad hasta hoy hay cloacas de madera.
Absolutamente.
Sí, eso es un tema, la verdad que es un...
Recién usted planteaba, bueno, esta irresponsabilidad de parte del concejal Pino de la ampliación del ejido urbano y por otro lado el problema de la vivienda. Pero Ushuaia también tiene justamente, ante el problema de la vivienda, la falta de alquileres, que si bien es un problema a nivel nacional, pero hoy la falta de alquiler en la ciudad de Ushuaia se ha tornado casi como primordial, teniendo en cuenta que en base al crecimiento del turismo en los últimos años, los propietarios pretenden o proponen el alquiler diario al alquiler mensual, como se hacía antiguamente.
Son problemas seguramente que se van agravando con ese tipo de situaciones. Uno no puede estar en contra de una persona que construye un edificio y decide alquilarlo en forma temporal, porque tiene todo su derecho a hacerlo. Lo que no tiene que pasar es que una persona reciba una vivienda social y la alquile por Airbnb, donde esa vivienda se le fue entregada para como primera vivienda para vivir. Entonces, ahí tiene que estar el control del Estado, pero de todas maneras, la escasez de viviendas, lo que falta es viviendas. Digamos, la gente tiene que salir a alquilar porque no tiene su casa.
Sí, Bertotto, usted habló de que con el ejido urbano que tiene actualmente hoy Ushuaia, puede planificar, usted dijo que tiene un 40% que todavía no está ocupado. Esto va a llevar a que también desde el Consejo Deliberante tendrán que hacer alguna ordenanza para ampliar la altura, porque creo que ahí en Ushuaia hay una altura determinada, creo que son 5 o 6 pisos nada más.
No hay que mover una coma del Código de Planeamiento Urbano. Mira, yo cuando fui concejal, la primera sesión me llegaron con ese, pedidos de excepción.
Sí.
La segunda sesión me llegaron más pedidos de excepción. Y en ese momento yo lo que hice fue
decirle, che, muchachos, ¿para qué necesitan excepciones? Y porque el claro. código de planeamiento urbano es viejo y es obsoleto. ¿En serio? Bueno, lo que hice fue crear la comisión revisora del código de planeamiento urbano, uh-huh. invité a los colegios de ingenieros, a los colegios de arquitectos, a las cámaras, a los desarrolladores inmobiliarios, y le dije, bueno, listo, a ver, ¿en qué es viejo y obsoleto el código? Y me dije, tomémoslo si es necesario. Durante un año se reunió la comisión de revisora del código de planeamiento urbano, no fue necesario modificarle una coma. Sin modificar una coma al código de planeamiento urbano, todavía se puede construir 60% más en el ejido céntrico, digamos, porque hay un montón de terrenos vacíos, pero son privados, o sea, ahí otra vez, el privado claro. puede disponer lo que quiera hacer con su terreno, pero hoy en el ejido céntrico todavía puede construirse un 60% más y se está construyendo sin necesidad de ampliar en altura y sin necesidad de densificar zonas de la ciudad donde no se puede construir edificios, tienen que ser residenciales.
¿Hasta qué altura permite el código de Ushuaia?
Son ocho pisos. No es por altura porque, digamos, Ushuaia tiene una geografía que claro. tiene tipo laderas, entonces en algunos lugares irregular. Ocho pisos son más altos que otros. No es una situación plana. Pero bueno, lo que tenemos que entender nosotros los argentinos en general es que hay que respetar lo que está escrito, hay que respetar las normas, hay que respetar el código de planeamiento, el código de edilicio, la carta orgánica municipal. No hay que modificar la carta orgánica municipal para poder ser reelecto tres veces. O sea, eso es una locura que pasa en esta ciudad y que no debió haber pasado tampoco.
Hablando de la modificación de la carta orgánica municipal, siempre se habló que los terrenos de la Armada, que están prácticamente en el casco viejo de la ciudad, ¿hay algún proyecto que va a llevar usted o va a proponer usted como candidato a intendente de ver la posibilidad de ceder un espacio a esos espacios, a esos terrenos que tiene la Armada que no los ocupa, y dar un espacio más lejano de la ciudad y ahí poder planificar también el tema de barrios? ¿Hay posibilidad de ese tema o no?
Bueno, lo que pasa es que hay un proyecto que en realidad data de hace 30 años atrás que se llama Polo Logístico Antártico, que todo el mundo se llena la boca hablando de que son creadores y del Polo Logístico Antártico. El Polo Logístico Antártico y la base naval integrada es un proyecto que tiene más de 30 años, que habla también de el traslado de la base naval sin tocar el edificio principal. El edificio principal es un monumento histórico y ahí va a quedar, pero sí se liberaría, digamos, parte de la zona que hoy conforma la base naval de Ushuaia, se traslada la base naval Ushuaia con sus dependencias a la península. En la península, se genera el muelle y el polo logístico antártico con todos los galpones y con todos los talleres necesarios para darle ese empuje a Tierra del Fuego como la puerta más cercana a la Antártida del mundo. Y bueno, de esa manera se descontracturaría un poco el centro, trasladando la base naval a la península. Es un proyecto que tiene muchos años, que hoy entiendo que el Ministerio de Defensa lo está encarando con decisión, y esperemos que esa decisión permanezca en el tiempo y los próximos años veamos un polo logístico antártico en Ushuaia como capital de la provincia que contiene a la Antártida dentro de su territorio, desarrollado y, bueno, potenciando Ushuaia en muchos aspectos, ¿no? Porque no solamente potenciaría Ushuaia como puerta a la Antártida, sino que además potenciaría la industria naval, que la industria naval es una industria que generaría mucha riqueza y mucho desarrollo.
Bertotto, Ushuaia es la capital turística de Tierra del Fuego y es uno de los ingresos más importantes. Un 95% del turismo ingresa a Ushuaia, solamente un 5% viene a la zona norte, aquí a Río Grande y también en Tolhuin. Si usted es el candidato a intendente, ¿va a dialogar con el gobierno para ver si se puede trasladar esa playa de containers que tiene en el casco céntrico de la ciudad y ver la posibilidad si se puede desactivar ese puerto de Ushuaia para que sea un puerto más amigable con los turistas y a su vez se pueda ofrecer un mejor servicio para los cruceros?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Pero ese es un tema que excede al intendente de la ciudad, ese es un tema que es resorte del gobernador. Uno cuando, digamos, si tuviera la posibilidad de gobernar la provincia lo primero que hay que hacer es definir qué tipo de ciudad queremos para Río Grande, definir qué tipo de ciudad queremos para Ushuaia, para todo y hasta para Almansa. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que desarrollar sus potenciales. El potencial de Ushuaia claramente es el turismo, también es la parte científica y el polo logístico antártico. Debe desarrollar Río Grande con sus potenciales hidrocarburíferos, con su potencial de agro, con su potencial electrónico, que me parece que es mucho más natural que esté en Río Grande a que esté en Ushuaia. En Ushuaia puede estar también, pero básicamente el 80% de la industria electrónica debería radicarse en Río Grande. Y en Tolbín, por supuesto, la parte maderera, la parte turística también, la parte de la turba, en fin. Y Almansa, por supuesto, tiene que ser nuestra capital por, digamos, pesquera.
Claro.
Turística y pesquera, si querés. Pero bueno, en fin, es a partir de esas definiciones uno tiene que llevar adelante el desarrollo necesario para que cada uno de sus ciudades o de sus centros urbanos pueda desarrollarse, pueda crecer y generar riqueza. En Ushuaia claramente es el turismo, que viene creciendo muy fuerte tanto en verano como en invierno, es la parte científica de la mano de la Antártida y bueno, el polo logístico antártico generando una industria naval importante que nos ponga punteros en todas estas latitudes del mundo y vayamos ganándole la carrera a Chile y a Punta Arenas, ¿no?
Claro.
Porque hoy por hoy los buques que tienen algún problema y tienen que recalar en algún puerto de estas latitudes no nos eligen a nosotros, sino que eligen a Punta Arenas. Entonces, nosotros tenemos que...
Por la reparación de los barcos.
Por la reparación y por todo el apoyo logístico. Sí. Un barco es un sistema ingenieril que necesita de conocimientos, necesita de desarrollo de ingeniería, y nosotros no lo tenemos desarrollado. Hay un montón de temas que nos exceden, entonces los buques no pueden, digamos, ante un problema, ante un inconveniente técnico, tienen que ir a Punta Arenas y no venir a nuestro puerto. Bueno, nosotros tenemos que avanzar en esa dirección y pasar a ser una alternativa.
Pero Toto, usted como candidato a intendente, bueno, hoy la fórmula Blanco Frigerio han hecho una presentación judicial y hoy se está cuestionando el tema de los años de antigüedad para ser vicegobernador a Frigerio. ¿Cómo están llevando ustedes, usted que está cerca de la capital de la provincia y sigue más de cerca el resultado de la justicia electoral? ¿Cómo está la situación hoy por hoy?
No, nosotros estamos esperando que la justicia dictamine y que la justicia resuelva. Yo entiendo que, o por lo menos, dentro de lo conversado, entendemos que la justicia va a permitir, hay dos o tres impugnaciones, tengo entendido. Está también la impugnación al intendente Voto por la reelección, sí. Lo que venía comentando hace un ratito. Desconozco qué va a decir la justicia, si va a mantener esa observación y digamos no va a permitir competir o si le va a permitir competir. En el caso de Frigerio, yo creo que tanto el senador Blanco, el candidato a gobernador y el mismo diputado Frigerio aclararon la situación y bueno, a partir de ahí tiene la justicia la decisión y tendrá que resolver.
Uh-huh. Por último, ¿cuáles van a ser los dos puntos más importantes que va a generar la propuesta de su campaña? Porque usted va a competir con el actual, si no resuelve lo contrario la justicia, con el actual intendente Walter Voto, que fue compañero de banca cuando usted era concejal, y también va a competir con la exdiputada Chipita Fadul, dos veces convención constituyente, va a competir con dos candidatos que tienen mucho peso en la ciudad de Ushuaia.
¿Cuál va a ser mi eje de campaña?
Sí. ¿Vos?
No, yo ya te lo dije. A ver, para mí el tema de la vivienda, del desarrollo urbano y la planificación y el orden para mí es fundamental en una ciudad. Una ciudad sin planificación, sin orden, es una ciudad que crece en forma, sin rumbo. Nosotros hoy en Ushuaia tenemos que revertir todas esas líneas de crecimiento, darle orden a la ciudad y empezar a trabajar para caminar hacia la ciudad que nosotros queremos, que nosotros soñamos, donde el que vive en Ushuaia tenga una mejor calidad de vida y sea más feliz. Básicamente una ciudad sin servicios es una ciudad agresiva, es una ciudad que genera que sea muy difícil de llevar adelante el día a día. Bueno, nosotros, yo desde el Consejo Deliberante, los años que estuve como concejal, me puse los zapatos del vecino en cada uno de los barrios de la ciudad, tomando colectivos, caminando distintas distancias para llegar a la primer parada, viviendo lo que el vecino Ushuaia tiene que vivir cada día, y la verdad que es muy difícil, sobre todo en los meses de invierno, llevar adelante la vida en una ciudad que escasea de servicios. Ushuaia necesita darle solución a sus vecinos con respecto a la vivienda, necesita llevar adelante los servicios y la obra pública para darle una mejor calidad de vida a la gente, y bueno, por supuesto resolver los otros problemas que no son menores, como los perros sueltos, como la basura, como la recolección de residuos, pero bueno, básicamente ahí está el tema de la planificación y el trabajo desde un ejecutivo que además tiene que ser lo más austero posible y lo más eficiente posible. No solamente tiene que ser austero y tiene que ser chico, sino que además tiene que ser eficiente y resolver los problemas de la gente.
Digo que tiene un presupuesto bastante alto el municipio de Ushuaia, 23.300 millones de pesos para 80.000 habitantes. Debe ser uno de los municipios más... con mayor presupuesto en comparación de habitantes en la República Argentina.
Por supuesto, pero bueno, tiene que hacer uso inteligente de sus recursos, porque como vos bien decís, los recursos no son pocos, pero tampoco alcanzan para solucionar todos los problemas que tiene Ushuaia, porque los problemas fueron creciendo. Hoy tenemos dos ciudades, una ciudad totalmente legal, que cumple con todo lo que tiene que cumplir, que paga los impuestos y paga sus servicios, y una ciudad que tiene más de 1.000 hectáreas hoy de bosque deforestado, de terrenos usurpados, donde la gente se asentó y no paga tampoco los servicios, y el municipio tiene que salir a cubrir distintas demandas con los impuestos de la gente que está pagando su lote o viviendo en una vivienda alquilada. Entonces hay una situación de injusticia también y de desequilibrio que el Ejecutivo Municipal no se puede hacer el distraído y tiene que resolver. Tiene que recuperar tierras usurpadas y tiene que llevar adelante una planificación socioambiental donde le dé contención a la gente, pero además planifique a futuro, porque si no las próximas generaciones son las que estamos condenando. Si nosotros no tomamos con seriedad el problema que hoy tenemos, las futuras generaciones de Ushuaia son las que van a estar condenadas, porque van a estar viviendo en una ciudad sin servicios, una ciudad donde no va a tener tierra suficiente y no va a tener vivienda.
Y bueno, la ciudad de Ushuaia tiene un inconveniente también de la energía, tiene una situación de energía muy delicada.
Es un problema de la provincia, que sí, yo lo conozco muy bien, porque bueno, en fin, el tema...
Hola, sí.
El tema de la energía es un tema, perdón, me entró un llamado, y por ahí se corta. Sí. Es un tema provincial que tiene que resolver con las turbinas que tiene fuera de servicio y tendrá que ver de qué manera lo resuelve el gobernador de la provincia.
¿Cuál es su opinión con respecto al gobierno provincial? Ya escuchamos el tema municipal, pero también queremos su opinión con respecto a cómo está manejando el gobierno provincial planificación y la economía en la provincia.
Ahí tenemos un tema que me excede dentro de mi análisis, porque yo estoy encarando el tema de Ushuaia, por supuesto, de la mano con el tema provincial y con... La provincia de Tierra del Fuego es una provincia rica, es una provincia que tiene muchos recursos naturales, es una provincia que tiene hidrocarburos, que tiene pesca, que tiene turismo, que tiene agro, que que digamos, es una provincia que además tiene pocos habitantes y que además es la más grande del país, como decía hace un rato.
Pero hay que hacerla producir, porque también tenemos turba, pero tenemos 300.000 hectáreas de turba, pero sacamos 4 o 5 containers y lo sacamos a granel.
La pesca hasta el 5% de sus posibilidades.
Tenemos 600 hectáreas de bosque y seguimos que en la Tierra del Fuego no se fabrican casas de madera y tampoco se puede inaugurar un aserradero en Tolín porque no hay energía. Digo, tenemos también, somos una isla que tenemos en realidad 5 empresas pesqueras que hoy ninguna tiene producción en tierra. Digo, nos falta la producción local, ¿no?
Por supuesto, y además es una provincia que le van a llegar más inversiones de la mano del hidrógeno verde.
Sí.
Es una provincia que hoy tenemos un montón de expectativas por delante, pero como vos bien decís, hay que hacer que esas industrias crezcan, hay que hacer que la provincia genere más empleo, genere más riqueza y genere más posibilidades para todos sus habitantes, a partir de lo que decíamos hace un rato, ¿no? De definir qué tipo de ciudades queremos para cada uno de los centros urbanos que tenemos en la provincia, que no son muchos, son 3 o 4, porque hoy yo siempre sumo Almansa, porque Almansa es un centro que viene creciendo, un centro urbano que viene creciendo de la mano de la pesca y de la mano del turismo, que tiene muchísimo potencial también y que además geopolíticamente es muy importante porque está cruzando el canal Beagle,
sí,
con el puerto William.
Sí, que deberíamos tomar como ejemplo lo que está haciendo William, que ya tiene una empresa española produciendo hace más de 20 años y aprovechando también su ley Navarino para poder exportar, ¿no?
Sí, que además es un puerto de recalada para el Cabo de Hornos, que tiene un muelle que es envidiable, que tiene un aeropuerto que también está muy bien desarrollado y que nació siendo una base naval y hoy es, no puedo decir ciudad, pero sí es un centro urbano muy importante.
Sí. La última consulta, candidato, ¿cuál es el proyecto que tiene para los jóvenes de Tierra del Fuego? Que hay en estas elecciones hay aproximadamente unos 12.000 votantes jóvenes que van a decidir también. ¿Cuál es el mensaje para ellos de su candidatura?
El mensaje para ellos y mi esperanza y mi sueño es que los jóvenes de Tierra del Fuego no se tengan que ir a estudiar a Buenos Aires, porque eso genera un desarraigo muy fuerte y el gran porcentaje después no vuelve. Nosotros tenemos que llevar adelante el desarrollo de universidades de la mano de la industria naval también. Nosotros, digamos, yo siempre hago hincapié en esto porque el Polo Logístico Antártico no solamente va a ser el inicio de un proyecto antártico, sino además el desarrollo de una industria como la industria naval que va a generar no solo riqueza, sino que además investigación y desarrollo y puede ir de la mano con el desarrollo de una universidad de ingeniería naval que yo estoy seguro que digamos es una posibilidad muy cierta para nuestra ciudad de Ushuaia y para nuestra provincia. Entonces, el desarrollo de universidades y del estudio para los jóvenes en nuestra provincia, para que no tengan que, porque además es tan caro hoy mandar un chico a estudiar a Buenos Aires, que no, digamos, cada vez hay menos que lo pueden afrontar. Y no solamente uno, cuando uno tiene 3 o 4 hijos o 2 o 3 hijos, es imposible.
Bueno, pero en la capital de la provincia ya hay una universidad que está se han recibido ya ingenieros en pesca, que eso es un gran potencial para pesca en altura, ¿no?
Exactamente, y es muy importante eso, pero tenemos que seguir ampliando y seguir dando oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan seguir estudiando acá. Por ejemplo, yo pienso que tanto ingeniería electrónica como ingeniería naval son dos ingenierías que nosotros tenemos que dar esas dos ingenierías y ser el mejor lugar del país para estudiarlas, porque tenemos a la industria electrónica como no lo tiene nadie en nuestro país y tenemos que desarrollar la industria naval acá. Entonces, aquel que quiera estudiar arquitectura naval, ingeniería naval o ingeniería electrónica debería venir a Tierra del Fuego, no al revés. Como por ejemplo lo hace el Bariloche con el Centro Atómico Balseiro, el que quiere física nuclear, el Centro Atómico Balseiro, o ingeniería oceanografía en Mar del Plata. Pero bueno, nosotros tendremos que desarrollar esa capacidad educativa terciaria y universitaria para que nuestros jóvenes no se tengan que ir y tengan posibilidades de crecimiento en donde nacieron, en donde crecieron y en donde están sus padres, ¿no?
Bien, ex concejal Bertotto y actual candidato junto por el cambio, sí, le agradecemos por esta entrevista, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes por llamar, un saludo muy grande a la audiencia de Río Grande.
Bien, muy amable. Oficio este